dos narrativas, una del ala izquierda, la otra de la derecha, en torno a lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el país y días. ¿Cuál es el análisis que hace usted?
Pues a ver, yo creo que yo empezaría diciendo que es normal y saludable que en toda democracia haya distintas visiones sobre los fenómenos políticos, sobre los fenómenos sociales, sobre los fenómenos económicos. En eso no deberíamos, como se plantea, asustarnos. Es decir, cuando uno mira cualquier democracia consolidada en Europa, en otros lugares del mundo, pues uno encuentra que hay distintos partidos políticos con distintas visiones, y esos partidos se ubican a la derecha o se ubican en la izquierda, unos más lejos, más en los extremos, otros en el centro, y las discusiones sobre cuál es el mejor modelo económico, cuál es el mejor rol del Estado, cuáles son las mejores políticas de seguridad, hace parte de la democracia. O sea que, digamos, estar de acuerdo todo el tiempo no es tampoco, y el consenso permanente no es tampoco un escenario ideal. Ese
Pero es que ese no es el centro del debate, claramente, profesor.
Claro.
Digamos, el problema es, no sé si tenemos el trino, por ejemplo, de Isabel Zuleta, la congresista de hoy. No sé si usted lo leyó, por ejemplo.
Sí, yo lo vi.
La voy a leer a nuestros televidentes y seguidores y oyentes. Lamento profundamente que se use esta situación tan dolorosa con fines políticos por parte de la derecha. Deseo que Miguel se recupere pronto, pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la consulta popular, que nada tiene que ver. Solo espero que la Fundación Santa Fe no se preste para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas, cuando será el debate sobre la reforma laboral y la consulta popular. Esto fue publicado esta mañana. ¿Es a eso a lo que me refería, profesor?
Claro, digamos, ese mensaje es deplorable, pero yo quería empezar con esa premisa, es decir, que no estar de acuerdo, incluso la polarización, hace parte del debate democrático. Lo problemático, y ahí ya vamos al tema, es cuando se degrada el debate público. Cuando se olvidan las ideas, se olvidan los argumentos, se olvidan los datos y pasamos al insulto, pasamos a la infamia, pasamos a la destrucción personal del interlocutor. Y en eso yo creo que sí estamos en Colombia. En el último tiempo ha habido una degradación muy fuerte del debate público de parte y parte, y muchos actores que estamos de alguna manera en la esfera pública, tenemos que hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿cómo debatimos en redes sociales donde es muy instantáneo y muy emotivo el debate? ¿Cómo vamos a los espacios de opinión? ¿Cómo planteamos los debates en los espacios como este, por ejemplo, donde uno podría perfectamente sentarse a debatir y dialogar civilizadamente con personas con las que no necesariamente están de acuerdo? Entonces yo creo que sí, el mensaje que usted muestra allí, y aquí podemos mostrar ejemplos de lado y lado, ha habido una degradación del debate público que me parece que no es buena y que es un primer punto que tenemos que empezar a pensar. Es decir, construir como unos consensos mínimos de cómo tramitar las diferencias.
Claro.
La Constitución plantea instituciones, pero más allá de lo jurídico, en el plano social, en las discusiones que tenemos con los amigos, con los familiares, con nuestros contradictores, porque esta degradación del debate no solo es también en los espacios públicos, sí, en los espacios privados también está muy complicado, familias que ya no se hablan, amigos que se dejan las amistades, chat que se cierran, que porque se dijeron cosas que no se tienen. Yo creo que ahí también tenemos todos que hacer una reflexión sobre ese punto.
Pues muy interesante y muy oportuna esa reflexión. Profesor, muchísimas gracias, feliz noche.
Gracias, Juan Diego, un saludo.